Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Día. Nuestra sede principal en Washington continúa cerrada debido a la pandemia del coronavirus. Soy Yasmín López y estas son las noticias. Reapertura de Estados Unidos no sería monolítica. Ayuda para familias de bajos ingresos en Los Ángeles. Denuncian persistentes violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y los efectos del confinamiento en la salud mental.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
A partir de hoy, los gobernadores de Estados Unidos pueden reabrir sus territorios. La Casa Blanca considera que el pico de la pandemia ya pasó y por eso marcó algunas guías para reactivar al país. Bricio Segovia tiene el reporte.
Donald Trump dio luz verde a la reapertura de Estados Unidos, delegó la responsabilidad a los gobernadores, como marca la Constitución, y el presidente considera que 29 de los 50 estados ya cumplen los requisitos para comenzar a retomar la actividad.
Algunos estados abrirán antes que otros. Algunos estados no tienen tantos problemas como otros.
Para ello, la Casa Blanca difundió unas directrices divididas en tres fases que deberán seguirse en plazos de 2 semanas. La primera permite la reapertura de comercios, cines, gimnasios, lugares de culto y restaurantes si aplican estrictas normas de distanciamiento e higiene. En la segunda etapa, se podrán reabrir escuelas y retomar los viajes no esenciales. Y ahí los bares ya podrán abrir sus puertas. Y en la tercera fase, se podrán relajar las medidas de distanciamiento en los lugares de trabajo y en bares, pero las visitas a hospitales y residencias de ancianos seguirán prohibidas. Según los expertos en salud de la administración, estas medidas irán acompañadas de pruebas masivas en núcleos vulnerables para identificar a enfermos que no presentan síntomas.
Quienes vayan a una clínica serán sometidos a una prueba de COVID-19 y tenemos la capacidad suficiente de tests para hacer esa vigilancia, el diagnóstico y el seguimiento.
Horas después de este anuncio, la Universidad Johns Hopkins, referente en el conteo de casos de la pandemia, anunció que el jueves murieron 4.519 personas por COVID-19. Es la cifra más alta registrada en un día, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Bueno, ¿y cómo tomaron las autoridades de Nueva York la decisión de la Casa Blanca, siendo este el epicentro del brote de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos? Celia Mendoza nos explica.
Desde hace 5 semanas, el mexicano Lucas, quien sale a la esquina de la calle 34 y la octava en Nueva York a vender fruta, es uno más de los millones de afectados por las medidas implementadas para detener el contagio del coronavirus.
En el verano, en un spa como este, se venden 10 cajas, 8 cajas de banana por día. Ahora se vende una caja en 2, 3 días. Nada. No hay negocio.
Es por ello que este padre de familia con 5 hijos, quien asegura que su esposa ha tenido que dejar de trabajar para encargarse de los menores mientras regresan a la escuela, recibe con beneplácito el plan de reactivación social y económica de la administración Trump.
Me parece bien que lo haga, que abra primero hoteles, construcciones, restaurantes, después que abra otros negocios más.
Nueva York ha extendido hasta el 15 de mayo el mandato de quedarse en casa. Sin embargo, para vendedores ambulantes como Lucas, es fundamental, según él, que se reactive la economía lo antes posible.
Sé que esto es difícil. Desearía poder decir que esto terminará pronto, pero no puedo. Debemos tomar decisiones basadas en la ciencia y los datos. Vidas humanas están en juego.
Líderes estatales aseguran que estas guías están siendo evaluadas en conjunto con la información de sus departamentos de salud para determinar la viabilidad de su implementación y evitar un resurgimiento de la infección, a lo que Lucas responde.
Yo respeto mucho las leyes de las autoridades, pero que busquen otra manera más rápido porque la gente tiene muchas necesidades ahorita. Necesitan trabajar. Necesitan trabajar todos para tener este sustento.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y aunque los casos confirmados de COVID-19 siguen aumentando, las autoridades en Florida consideran la apertura de playas y parques públicos. Desde Miami, José Pernalete nos amplía.
El regreso a espacios públicos abiertos es un escenario que se contempla en el sur de Florida. Las autoridades consideran como una nueva normalidad la reapertura programada de parques y playas en Miami-Dade.
Estamos considerando cómo se puede abrir los parques y otros lugares en nuestro condado cuando sea el momento correcto. Queremos hacerlo de una manera gradual y siempre tomando en cuenta la prevención del contagio. No queremos causar una segunda ola de personas infectadas ahora que los números de pacientes están bajando.
En Miami-Dade se registran 8,200 personas infectadas y 772 pacientes en hospitales por COVID-19. Durante los últimos 11 días, estas cifras han producido un descenso y estabilización en la curva de registro local. Este condado sigue encabezando la lista de mayor impacto en Florida. Los parques y playas de la jurisdicción llevan casi un mes de cierre.
Todos los expertos están de acuerdo que es buena para la salud física y mental de las personas poder salir afuera para hacer ejercicio y disfrutar del aire fresco.
Entre las posibles regulaciones para aplicar se contempla la práctica de trote y caminata y deportes de solo dos personas. Además, sostener el distanciamiento físico. También advierten sobre un protocolo de tolerancia cero para los infractores. En ciudades como Miami Beach sugieren la generación de paquetes turísticos en el futuro de la nueva normalidad para incentivar la visita de personas de otros lugares y poco a poco reactivar la industria de ese sector. Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirma que hay condiciones para regresar gradualmente a los trabajos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y bueno, millones de personas se vieron afectadas en sus ingresos a raíz de la pandemia del COVID-19. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos cuenta sobre un programa de tarjetas de débito que implementó la alcaldía para ayudar a los más necesitados.
Desde que empezó la crisis causada por la pandemia del coronavirus, el alcalde de Los Ángeles se ha comunicado con los residentes de la ciudad todos los días, actualizando números de infecciones y muertes y anunciando medidas de prevención y de ayuda.
Seguimos nuestro trabajo para proteger a nuestras familias más vulnerables, las que no pueden recibir el apoyo federal. Este es muy importante, especialmente para nuestra comunidad inmigrante.
Para ayudar a residentes de la ciudad de más bajos recursos devastados por las medidas de restricción, el alcalde, con el apoyo de dos fondos de organizaciones sin fines de lucro y el programa Ciudad Posible de MasterCard, lanzó la iniciativa Tarjeta Angelina. Tarjetas prepagas de $700, $1,100 y $1,500, dependiendo de los ingresos y tamaño de la familia que se debe sostener.
Para ser elegibles, tienen que vivir en la ciudad de Los Ángeles, tener ingresos anuales debajo de la línea de pobreza nacional antes de la crisis y haber sido afectados por la pérdida de un empleo o una reducción de ingresos en la casa.
Más de 56,000 angelinos solicitaron las tarjetas de débito el primer día que se abrió la inscripción en línea. Pero también miles de personas de afuera de la ciudad y el estado que no eran elegibles intentaron solicitarlas, provocando una sobrecarga y caída del sitio web. Como la iniciativa está financiada por donaciones privadas y no es un programa municipal, el alcalde afirmó que inmigrantes sin documentos también podían recibirlas y aclaró que la asistencia a través de este fondo no se considera un beneficio público, por lo tanto, no está sujeta a la regla de carga pública. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, reacciones en Colombia ante posible reinicio de actividades.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @boanoticias.
Somos
somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
A 2 años del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, defensores de derechos humanos sostienen que la represión no cesa en ese país. Desde Managua, Daliana Ocaña nos informa.
Susana López, madre de Gerald Vázquez, un joven que cayó víctima durante el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia en Managua durante las protestas sociales del año 2018, sigue recordando con mucho dolor la muerte de su hijo. A pesar de que pasaron 2 años, la organización Madres de Abril, a la que pertenece, sigue exigiendo justicia por los más de 300 nicaragüenses víctimas de lo que llaman la represión estatal.
Lo recuerdo como una persona muy respetuosa y era un chavalo que lo único que quería era salir adelante, trabajar y obtener su carrera. Pero lamentablemente el gobierno les quitó todos los sueños.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que el panorama en el país no ha mejorado en ese terreno, así como en el acceso a la justicia, libertades públicas y derechos ciudadanos.
Panorama oscuro. En materia de respeto a derechos humanos, un panorama oscuro.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostiene que el gobierno dio por concluida la crisis de abril de 2018, a la que califican como un golpe de Estado fallido.
Mal que bien estamos caminando, pero aquí hay una maldad. La maldad cuando el golpe que pretendió paralizar el país y ahora con el coronavirus también la campaña es para paralizar el país.
La represión contra las protestas sociales de abril de 2018 dejó, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, más de 328 muertes, cientos de heridos y exiliados, cifras que el gobierno disputa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, el gobierno analiza la posibilidad de reactivar la economía una vez se termine el aislamiento obligatorio. Esto después de que el ministro de Salud anunciara que en este momento hay un estancamiento en la curva de contagio. Angélica Trejos nos amplía.
Colombia pasó a etapa de supresión, han sido las declaraciones que en las últimas horas ha entregado el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz. ¿Qué significa esto? Que se está aplanando la curva epidemiológica, por lo que, según él, se podía pensar en reactivar algunos sectores de la economía después del 27 de abril, fecha en que se cumple la cuarentena nacional. Pues esas declaraciones han generado diferentes reacciones en sectores políticos, en sectores económicos. Algunos empresarios han manifestado su satisfacción para que de alguna forma se pueda ir aliviando la crisis económica por la que atraviesa el país. Otros, por su parte, como por ejemplo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que es una decisión que se debe tomar con mesura, sin afanes, porque por sobre todas las cosas debe primar la salud de los colombianos. Angélica Trejos, Voz de América, Cali.
El comercio de bienes y servicios sufre los embates de la cuarentena total en Bolivia, pero las empresas están aprovechando la tecnología para mantenerse vigentes. Fabiola Chambi tiene la historia.
Con 2 clics.
Realizar compras, solicitar un servicio o hacer un recorrido virtual para conocer todas las ofertas, tan solo al alcance de un clic. Así, muchas empresas en Bolivia están haciendo frente a la pandemia que casi ha paralizado la dinámica comercial en el país. Conectando Bolivia es una iniciativa que surgió en medio de esta adversidad. El presidente de los empresarios privados de Cochabamba explica a La Voz de América la importancia del proyecto en este tiempo de crisis.
Esta herramienta es para todos, no tiene un costo alguno. Esta herramienta nos tiene que permitir de que se conecten entre todos. Tenemos que seguir haciendo las actividades comerciales, satisfaciendo las necesidades de la gente.
También se impulsa desde el centro de Bolivia la Feria Virtual de Alimentos, Bebidas y Servicios de Salud, que en sus primeros días superó las 12.000 visitas en su sitio web habilitado. Eunice Achá, gerente general de la Fundación Feicobol, organizadora de la actividad, asegura que hay importantes lecciones de esta primera experiencia que se podrían extender en el futuro.
Permanentemente estamos en reuniones, webinars, etcétera, para ver también qué pasa afuera y qué cosas de afuera las podemos adaptar, porque en este momento nada está dicho.
En una reciente proyección de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa, se calcula que en Bolivia unas 100.000 unidades productivas podrían entrar en quiebra debido a la falta de ingresos, lo que implica una pérdida de al menos 600.000 fuentes laborales. Este panorama crítico podría contenerse de alguna manera, según los expertos, impulsando estas plataformas de intercambio comercial que cada vez son más aceptadas por empresarios y consumidores. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El gobierno en disputa de Venezuela dispuso el término del año académico desde la casa, pero como nos cuenta Álvaro Algarra, el limitado acceso a Internet es un obstáculo.
El encargado de oficializar la decisión sobre la culminación del año escolar a distancia en Venezuela fue el ministro de Educación del gobierno en disputa.
Lo que suspendemos son las clases presenciales, donde no se agrupe la gente se quede en su casa.
Mientras tanto, continúan las acciones para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. No obstante, Jessica Salazar, una joven madre soltera, señala que a su juicio, llevar a la práctica la estrategia del gobierno es casi imposible.
Lo mismo que está en la escuela, que en la computadora, también tiene la computadora, hay bastantes niños que no saben, pues. Mi hija ahorita, yo tengo una niña, ella no, ahorita no tiene clase y ya tiene su computadora, pero ella no es lo mismo, pues, ¿me entiendes? No es la misma enseñanza, pues.
Otra de las limitaciones que señalan los padres de los estudiantes es el servicio de Internet en el país, el cual es considerado de los más lentos de la región y no llega a todo el territorio nacional.
O sea, el ABA no funciona, los datos no llegan, las páginas no actualizan, aquí no funciona Internet. Horrible, aquí los niños aprenderán lo que saben los padres en su casa, lo poco que los padres les puedan enseñar.
Aunque respalda la decisión gubernamental debido a la situación generada por la pandemia, la señora Dayana Gómez, madre de dos infantes, aseguró que los niños no obtendrán los mismos resultados.
Bueno, porque así no hay motivos para que ellos estén en la calle, se puedan proteger del virus.
Cifras emanadas de una encuesta reciente del gobierno en disputa indican que un total de 90.1% de los venezolanos está de acuerdo en culminar el año escolar desde los hogares. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Su misión es llevar alegría, pero con la pandemia del COVID-19, esta familia de cirqueros paralizó sus funciones y ahora no puede salir de Honduras. Óscar Ortiz nos cuenta en qué están ahora.
Un grupo de cirqueros guatemaltecos nunca imaginaron que su última función a causa del COVID-19 los dejaría atrapados en Honduras. Aquí llevan más de un mes y no pueden regresar a Guatemala. Este grupo, conformado por 35 personas, la mayoría familiares, ha visto su espectáculo silenciado ante la falta de público, pero aún así no pierden las esperanzas.
Realmente estamos muy preocupados porque ya más de un mes sin poder trabajar, nosotros vivimos del ingreso de nuestras funciones. Entonces es por eso que nos vemos obligados a sacar nuestro arte, porque esto es un arte circense, nuestros aparatos de trabajo a las calles. Estamos acá frente al circo.
Cada uno de los trapecistas, payasos, acróbatas y otros no pierden la esperanza de que todo esto termine. Y lo que piden es apoyo de las personas con víveres para poder alimentar a niños, jóvenes y adultos.
Sí, hablamos con el cónsul, incluso nos dan un permiso, ¿verdad?, para poder viajar a Guatemala, pero el motivo es de que no hay transporte para podernos transportar, ¿verdad?, y llegar hasta las fronteras y poder estar con nuestras familias. Eso es bien difícil.
Sin embargo, no se han dejado derrotar y luchan contra esta inesperada situación. Y su alegría de siempre la quieren transmitir en una función por las redes sociales, para que la gente pueda disfrutar desde sus hogares y se olvide por un momento de la cuarentena. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Al regreso, los retos de los gobiernos en Latinoamérica en la batalla contra el COVID-19.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Para sobrevivir a la pandemia, los programas de los gobiernos en Latinoamérica deben centrarse en el ser humano. Así lo afirmó una experta en gestión pública, quien conversó con Alonso Castillo.
La crisis de liderazgo se agudizó en América Latina. La falta de engranaje entre autoridades locales y nacionales para accionar ante la propagación de la pandemia del COVID-19 puede ser peligrosa en el proceso de estabilización y avance de la región. Así lo indicó la académica de la Universidad Internacional de la Florida, Cristina Rodríguez Acosta.
Los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales tienen un rol fundamental que jugar en esta etapa. Creo que un poco son, como siempre, los primeros en la línea del fuego, son ellos los que están más cercanos al ciudadano, son los alcaldes y alcaldesas los que reciben los problemas de la gente.
De acuerdo con la experta, la cooperación intergubernamental debe materializarse y permitir la apertura de vías que estén realmente al servicio del ciudadano, con el objetivo de progresar en temas de gran importancia como la asistencia en el sistema de salud pública, las dificultades en el ámbito económico y el cumplimiento de la agenda social.
Seguir trabajando para prestar esos servicios básicos de manera coordinada y colaborativamente con las distintas instancias nacionales, porque esto no se va a solucionar de un día para el otro, es un proceso a largo plazo.
Rodríguez Acosta destacó que la desigualdad en suelo latinoamericano será un tema cumbre, debido a que puede profundizarse de manera significativa después que se logre controlar la emergencia que ha generado el coronavirus.
Por lo que la catedrática insta a las autoridades a poner especial atención en los grupos más indefensos de la sociedad.
Tenemos que proteger a los sectores más vulnerables, incluyendo a las mujeres. Las mujeres son las que están cargando con el peso de el trabajo, muchas de ellas trabajan en el sector salud, corren más riesgo de enfermarse y al mismo tiempo están en la casa ocupándose de las familias.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Médicos y especialistas anticipan una carrera contrarreloj para el desarrollo de una vacuna en la siguiente fase de la lucha contra el COVID-19. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos dio a conocer una serie de lineamientos para que la sociedad estadounidense regrese a la vida cotidiana. Si bien dependerá de cada estado y su gobernador, tras bambalinas, expertos y científicos continúan subrayando la necesidad de más pruebas y de una vacuna contra el nuevo coronavirus.
Al principio, cuando comenzamos a hacer las pruebas, pensábamos que íbamos a tener una capacidad de hacer aproximadamente 3.000 a 5.000 test al día. Pero rápidamente nos encontramos de que las compañías que hacen estos medios, estas enzimas, estos químicos que proveen los instrumentos, estado recibiendo muchas órdenes de todas las partes en Estados Unidos.
El doctor Delgado indica que aunque el país está preparado con infraestructura, la cadena de suministro se ha visto afectada por el creciente número de solicitudes.
Más allá de la capacidad de poder producir de manera masiva kits de análisis para la población estadounidense, los principales institutos científicos del país están en una carrera contrarreloj para el desarrollo de una vacuna. Un proceso que, según la doctora Paula Barbosa, conlleva 4 fases que regularmente toman tiempo y las implicaciones pueden ser considerables.
Si la vacuna funciona, ya tienes un poco la idea de la eficacia, se vacunó mucha gente, ya puedes tener un poco la idea de los efectos adversos, porque al inicio, cuando vacunas, hacer las pruebas con 20 personas, no puedes ver si hay un efecto raro, alguna cosa que solo pase, por ejemplo, una en cada 1,000 personas.
La especialista indica que pese que el número de fases y pruebas para el desarrollo de una inmunización se puede dilatar debido a la emergencia, es posible que se acelere la aprobación de la vacuna. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar tenemos el impacto del confinamiento en la salud mental. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El encierro, la rutina y la soledad son grandes enemigos de la salud mental. En entrevista con Laura Sepúlveda, expertos advierten sobre el impacto de la cuarentena en las personas.
Caer en angustia en tiempo de cuarentena es normal ante la situación que el mundo enfrenta. Saber que la situación dramática que nos rodea no es de carácter personal ayudará a aliviar la presión, señala la psiquiatra doctora Rocío Barrios, quien agrega vía Skype que la planeación a largo plazo puede resultar frustrante.
Podría ser como pequeños proyecticos diarios que nos generen satisfacción y que nos generen una cuota de sentido de vida para que al día siguiente volvamos a tener ese mismo anhelo, ese mismo deseo de hacer algo que sea interesante para nosotros.
En ocasiones tenemos que enfrentar estos escenarios en condición de soledad, pero en otras el reto es lidiar con el estado de ánimo de otras personas que habitan con nosotros. ¿Cómo manejar, por ejemplo, instancias de negatividad naturales en las circunstancias?
Lo clave es que las personas lo puedan hablar de lo que sienten, que si tengo angustia, que si tengo dolor, que si tengo ideación de morirme, inclusive lo podamos expresar. Todos los seres humanos tenemos una interpretación del mundo.
La depresión es una enfermedad, no una condición selectiva. Por ello, la importancia de ejercitar la mente en un entorno sano. Las noticias, aunque importantes, se sugiere que sean limitadas, pues la información excesiva puede ser el detonante de un entorno caótico.
Debemos practicar ejercicio, debemos cantar, debemos hablar, debemos expresar lo que estamos sintiendo, debemos hacer pequeños desafíos diarios que nos generen bienestar o nos generen goce.
Mantenerse sano en una época tan difícil es clave y no debemos limitarlo a lo físico. Lo que hoy vivimos pasará, pero cómo enfrentemos este momento se quedará con nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y bueno, los atletas alrededor del mundo están sacando su creatividad para enfrentar el confinamiento. Desde sus casas, las estrellas de snowboarding, Sebastián Toutain en Canadá, y del BMX, Matías Dandois en Nueva York, muestran sus destrezas en estos videos caseros. Con estas imágenes me despido de ustedes y recuerden, quédense en casa. Hasta la próxima.